gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Mundo Solidario. Radio Exterior de España.
Saludos a todos, muy bienvenidos a este primer programa de verano de Mundo Solidario. Vamos a hablar, como siempre, de la solidaridad, vamos a conocer iniciativas que suceden por el mundo entero y que intentan ayudar a quien más lo necesita. En este momento de pandemia hay mucha necesidad de ayuda, siempre la hay, pero se está incrementando la necesidad de echar una mano. Así es que vamos a conocer algunas de esas iniciativas, como les digo, y sin más, comenzamos Mundo Solidario.
Thank you.
Con motivo del COVID-19 se ha creado una nueva desigualdad. De ello vamos a hablar con Leonardo Martín Díaz, experto en desarrollo sostenible, que diseña e implanta proyectos de sostenibilidad y educación para empresas, gobiernos, ONGs y universidades. Entre ellos está el de las favelas en Brasil, de donde él es oriundo. Bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás?
Hola, Mavi, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar en tu programa una vez más.
¿Cómo te pilló el confinamiento? Te pilló en España, ¿no? Al final, ¿te has quedado aquí con nosotros?
Me quedé aquí, sí, me quedé. Nos quedamos todos juntos y separados aquí.
Bueno, háblanos de esa nueva desigualdad de la que tú hablas. Explícanos un poquito.
Vale, Mavi. Mira, antes de nada me gustaría expresar mi solidaridad con aquellos que perdieron sus
familiares,
amadas en la pandemia. Yo perdí a mis padres y abuelos, ¿no?, en la pandemia, y no puedo imaginar cómo sería si hubiese sido en tales circunstancias, ¿no? Y peor que ahora los que deberían de ser los líderes lo utilizan todo esto por sus intereses unipersonales, ¿no? Sus ensimismamientos no tiene límites. Espero que su denso roso nivel de no contagie la sociedad con su vieja estrategia de construcción de enemigos, ¿no? Dividir y polarizar para conquistar, ¿no? Es un poco como percibo de alguna manera también nuestro actual contexto, ¿no? Básicamente, esta nueva desigualdad es algo un poco un juego con la nueva normalidad, como llamando la atención a una percepción crítica de que la normalidad anterior nos trajo esa crisis. Entonces, que quizás el sistema de antes no sea el que más nos convenga, ¿no?
Sí, es un matiz, claro, si uno lo piensa.
Esto es. Y entonces, ahí está el borrador de gobierno para Bruselas que habla de proyectos tractores para la transformación, ¿no? O sea, transformar, lo que está muy bien. Es histórico, recibiremos en España 140 mil millones de euros de la Unión Europea en un contexto de altísima sensibilidad social por la pandemia, de encerramiento como nunca antes hemos tenido en nuestras generaciones, muchas pérdidas. Entonces, quizás, infelizmente, debido a las pérdidas de vida, vivamos una oportunidad para transformar este fallido modelo anterior, ¿no?, que nos trajo hasta a esta crisis, y otras como la de 2008. Y para transformar, me gustaría incidir en dos constantes, ¿no?, del proceso de transformación que entiendo como clave desde mi experiencia haciendo proyectos de sostenibilidad, como ya has mencionado, de educación, generación de renta, empoderamiento de líderes, cultura, salud, etcétera.
Sí, lo más visible podrían ser las favelas, ¿no?
Sí, esto iba a decir, haciendo proyectos en entornos de alta, de extrema desigualdad, como las favelas en Latinoamérica o las townships, que viene a ser algo muy parecido en África del Sur. Y también con rigor académico debido a mi investigación en desarrollo sostenible en la Universidad de Oxford, que concluí hace 2 meses. Entonces, estas dos constantes que mencionaba en el proceso de cambio sistémico, de transformación sistémica, entiendo que deben de ser las acciones de escuchar y colaborar, ¿no? Y escuchamos mucho eso en los discursos de nuestros
políticos,
de nuestros pseudo líderes. Y los problemas a los que nos enfrentamos son complejos, traspasan disciplinas, fronteras, requieren soluciones globales, afectan a colectivos muy diversos de casi 8 mil millones de personas en nuestro planeta, de estáticas y limitadas dimensiones y capacidades. Sin embargo, ambas acciones, escuchar y colaborar, también pierden significado en un contexto de pseudo líderes alejados de las personas, ¿no?
Yeah. O sea,
habla mucho de escuchar, colaborar y transformar, pero no suelen bajar al cómo hacerlo realmente, ¿no?
A la arena, ¿no?
A
estar
arena
con la ciudadanía.
Sí.
¿Hay vías para la solución y hay soluciones o realmente todo está dicho y hecho ya?
No, yo estoy seguro de que hay vías y por lo que vi en contextos de desigualdad extrema como las favelas, pues me gustaría comentar algunas vías que percibo.
A ver.
Me gustaría llamar la atención a que realmente depende de todos nosotros, ¿no? Como ya Michel Foucault en los 80 concluía, todos nosotros producimos un sistema de poder, ¿no? Entonces, no es una cuestión de achacar la responsabilidad ni a las empresas, ni a los gobiernos, ni a los políticos solamente, ¿no? Para empezar. Luego, estas dos vías que percibo, y ambas, a lo largo de todo el proceso, tienen que contar con escucha y colaboración, son una preventiva y una reactiva. La reactiva es la realización de programas de sostenibilidad más auténticos, ¿no? O sea, que en los que realmente los valores sociales y medioambientales tengan un peso real, sean criterios de decisión reales. Y que esos programas empoderen a líderes desviadores positivos. Y desviadores positivos son aquellos que cuestionan lo normal y piensan fuera de la caja, como Mahatma Gandhi o Steve Jobs, ¿no? Son líderes que muchas veces son tajados como locos al principio.
¿Pacifistas?
No necesariamente está pacifista, ¿no? No sé si Steve Jobs era un pacifista, pero que cuestiona
bueno,
lo
Gandhi
normal.
Gandhi sí, ¿no? Pero bueno.
Gandhi sí, Gandhi desde luego.
Desde luego.
Gandhi desde luego.
O sea, es el primero que me ha venido a la cabeza. Steve Jobs, pues tal vez no, claro. No tanto,
sí,
por lo menos.
O sea, pacifistas pueden ser desviadores positivos. Desviadores positivos no necesariamente son pacifistas, ¿no? Entonces, al empoderarse dichos desviadores positivos, pueden influenciar en las esferas públicas y arenas de poder, y arenas como las arenas políticas. O sea, nuestros modelos y sistemas, ¿no? Fue así que, por ejemplo, a través del proceso de empoderamiento de líderes, un líder de una favela de Brasil oficializó un partido político que hoy en día concurre en las elecciones. Y su objetivo es elevar la voz de la base de la sociedad brasileña, de las personas que, como se dice, desfavorecidas, para que tenga representatividad e influencia en el diseño de políticas públicas, ¿no?
Yeah.
Y eso se consiguió de alguna forma. Por ejemplo, en Río, a través de desviadores positivos, líderes de favelas, conseguimos reducir en un 40% las cifras de homicidios a lo largo de unos años. Luego, con el cambio de gobernantes, pues se desinvirtió en los proyectos, todo esto volvió un poco atrás, ¿no? Ahora tenemos una situación muy mala en Brasil, entonces yo no podría decir que ha sido sostenible en el tiempo, pero es complicado lidiar con los ciclos políticos, ¿no? Cuando cambia el poder y viene un nuevo político y cambia todo, pues muchas veces los proyectos se quedan cojos.
Esa es la vía reactiva, todo lo que estás diciendo.
Todo lo que digo es la vía reactiva.
La reactiva.
Podría ser financiada con menos... Sí, toda esa es la vía reactiva que podría ser financiada con menos de 0,5% de los recursos que recibimos de la Unión Europea, ¿no? Que sería diseñar y hacer proyectos en los que pudiéramos trabajar y co-crear soluciones con desviadores positivos, ¿no? Siempre a través de un proceso de escucha y colaboración. Y luego, paso a la vía preventiva, que sería la segunda vía. Sería la educación, ¿no? Por varias razones, nuestro sistema de educación necesita reformas, y eso es sabido, ¿no? Y con rigor académico, o sea, basado en investigación académica que he hecho en la Universidad de Oxford, incido aquí en dos razones estructurales, ¿no? Primero, los mejores educados tienden a generar más impactos negativos a nivel de sostenibilidad.
Curioso,
debido a debido a sus hábitos y comportamientos. Se mueve más, viaja más, consume más, genera más desperdicios, tiene unos hábitos de vida que se podría decir que son menos sostenibles. Y luego, muy importante, a nivel estructural, los mejor educados son los que tienen mayor capacidad de influenciar en el sistema, en diseñar el sistema, en influenciar en política pública. Y nuestro sistema es comprobadamente insostenible. Entonces, la vía reactiva pasa por cambiar la metodología de enseñanza. Y una forma eficiente sería trayendo experiencia, ¿no? Al proceso de enseñanza.
Bueno, y al proceso también de esa nueva desigualdad, de esta situación nueva, ¿no? Por el COVID-19. A mí me parece que hay muchísimas cuestiones que podríamos abordar. Yo no sé si tendrás tiempo, como vas a estar aquí en España, para poder hablar con nosotros en otra ocasión. Pero lo que sí voy a hacer, si me permites, Leonardo, es recomendar el artículo que publicabas en El País el 9 de junio. Porque ahí está todo esto. Y muy bien explicado, con una claridad meridiana total, absoluta.
Sí.
¿Qué parece?
Me parece, Mavi, me gustaría. ¿Puedo incidir solo en un punto?
Adelante, sí, muy brevemente, por favor, Leonardo.
Muy brevemente.
Tenemos otra entrevista ya enseguida. Dime.
Perfecto. Este cambio en el proceso de educación debe de venir a través de traer la experiencia al aula o llevar a los alumnos a terreno. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con tomadores de decisiones del Banco Mundial, Instituto Británico de Tecnología de Vancouver, el Gobierno de Canadá. Trabajamos en favelas y luego en mi tesis en la Universidad de Oxford lo que hice fue analizar hasta qué punto ellos habían cambiado su forma de trabajar e incorporando criterios sociales y medioambientales en sus decisiones. Y el resultado es muy positivo, ¿no?
Muy bien,
entonces,
muy bien.
Es esto.
Leonardo, un placer como siempre. Me alegra muchísimo haberme reencontrado contigo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Mavi. Mira, quien quiera colaborar, pues mi página web son las 3 W, leonardomartinsdias.com.
Un beso. Gracias, Leonardo. Un beso. Adiós.
Chao.
Adiós.
Envíanos tu mensaje a mundosolidario@rtve.es.
Ay, y esta enfermedad que tengo no me la cura, no me la cura, ay, ni lo grande, doctor. Ya ni me han dicho lo grande, doctor, que no existe medicina para curarme de este mal de amor. Hay hasta el agua que yo bebo siente lástima de mí, te ves como sufro y lloro, ay, acordándome. Ay, luna, si algún día veas a mujer, ay, dile que no quiero ni verla, porque me ha hecho mucho daño. Ay, pero luna, tú nunca me digas que te lo he dicho llorando, que te lo he dicho llorando. Porque yo puedo tener los amores que tenga, ay, pero siempre te llevo en mi mente, ya hasta el fin de mi existencia. Carmela, 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 ya aunque quisiera yo, yo dure, Carmela será mi estrella. Y ese castillo que te cogí, ese castillo que te cogí, flotando en el aire, tú tienes la llave, tú tienes la llave, tú tienes la llave. Ese castillo que te cogí, y ese castillo que te cogí, flotando en el aire, tú tienes la llave, tú tienes la llave, tú tienes la llave.
Vamos a conocer un proyecto que se llama Cesta Amiga. United Way se ha embarcado con Uber en este proyecto que se llama así, como les digo, Cesta Amiga. Vamos a hablar con Marina Fuentes, que es la portavoz, la CEO de United Way, para que nos explique un poquito más, nos dé detalles de lo que es la Cesta Amiga. Hola, ¿cómo estás, Marina? Bienvenida.
Muchas gracias, Mavi. ¿Cuánto tiempo?
Es verdad, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿de qué se trata la Cesta Amiga?
Pues mira, en realidad no es una iniciativa nuestra, es de la Fundación Anabella. No sé si conocéis esta fundación, que hace un trabajo excelente con mujeres que están sufriendo maltrato de género y las ayudan y las apoyan para convertirlas en supervivientes. ¿Ah? De hecho, la fundadora, Anabella, fue una víctima de maltrato y gracias a ella y a su inteligencia y a su energía, que es impresionante, una chica sevillana, ¿ah? Bueno, pues creó esta fundación, fue Ashoka Fellow. Bueno, el caso es que llevábamos mucho tiempo intentando hacer algún programa juntas y me llamó durante la COVID, cuando estábamos ahí todos, bueno, pues como estamos, y me dijo, mira Marina, estamos haciendo este programa en Sevilla, gracias a al apoyo de la Fundación Daniel y Nina Caraso, que nos están financiando todo lo que es cestas de verduras y fruta, todo ecológico y de cercanía. Y en Sevilla tenemos voluntarios para llevárselo a las mujeres, pero desgraciadamente en Madrid pues no tenemos. Y como tú gestionas muchas redes de, bueno, United Way, lo que hacemos es hacer programas de voluntariado, pues me llamó para pedirme ayuda.
Ponerlo en
y
marcha.
Entonces, ahí muy fue bien. Cuando estuvimos buscando, con MRV, UPS, nos querían ayudar, pero se dieron cuenta de que también hablamos con compañías, era un poco complicado hacer esto. Yeah.
Y al final fue Uber, resumiendo, fue Uber, ¿no?
Uber, exacto.
Se quedó con vosotros. ¿Y cómo colabora Uber con vosotros en este proyecto de la cesta, amiga?
Pues Uber lo que hace es poner a disposición o sea, ellos nos dan unos códigos ya financiados por ellos, nosotros no pagamos nada y este chofer de Uber, quien le toque en ese momento, recoge a la voluntaria en Madrid, para hacer una ruta de 6-7 casas para esas beneficiarias y llevarles la cesta. Recogen en Vallecas, porque lo estamos haciendo aquí en Madrid con la empresa Farmidable, y ellos tienen su nave allí en Vallecas, se recogen las cajas y luego pues se reparten unas 20 mujeres, sí, son 20 mujeres cada semana. Aquí en Madrid, en Sevilla, son el programa entero está sirviendo a 170 mujeres.
Bueno, y la idea me imagino que será irlo expandiendo, ¿no? Irlo haciendo llegar a más sitios, a más lugares, porque ahora, además, con la situación del COVID-19...
Claro, estas
es
mujeres necesitan mucha ayuda, no solo porque hayan pasado por algo horrible, sino porque muchas de ellas también sus trabajos son trabajos que los han perdido.
Yeah.
Y entonces no tienen ni ahorros ni a una amiga, una vecina de al lado que le puedan pedir dinero porque están igual.
Con niños pequeños, muchas de ellas,
niños,
con bebés.
Claro, así es, o sea, son familias, o sea,
sí, claro.
Gestionándolas estas, pero son familias.
Claro.
Y entonces, bueno, pues sí es verdad que nos comentaba ayer Anabella que ha conseguido más financiación para seguir haciendo este maravilloso programa y bueno, pues ahí estará y seguiremos apoyándola.
Haciéndolo cada vez más grande, ¿no? Haciéndolo crecer, ¿no?
Sí, bueno, lo más importante es que vuelvan a conseguir su trabajo, vuelvan a poder trabajar, que al final es lo que más, ¿no?, sentido da a tu vida si puedes trabajar y sentirte apoyada, por supuesto, porque
bueno, y luego
la ayuda nunca, claro, viene mal.
Es que a toda la circunstancia a nivel mundial que se está viviendo en general con esta pandemia, añádele que estas mujeres son víctimas de violencia de género, entonces, y que tienen chavalines pequeños y hijos, niños chiquititos, y la verdad es que la situación es tremenda, necesitan ayuda y mucha.
Sí, y ya te digo que Fundación Anabella y nosotros cuando podemos apoyarles, que ya te digo, no hemos podido arrancar ningún programa, pero ellas tienen muchos y hay muchas empresas que les están ayudando. En lo que más se centran es ella tenía una campaña durante la COVID que era no te quedes en casa, porque claro, sufrir el confinamiento con el maltratador es una receta para...
Te puedes imaginar, yo no quiero ni... lo piensa uno y es escalofriante.
Escalofriante.
Pero ha pasado, ¿eh? O sea,
claro que ha pasado, y de hecho muchas de sus beneficiarias, gracias a la labor que hacen ella y sus chicas, iban hablando con todas para intentar que abandonaran, pero claro, era complicado, pero bueno, lo han conseguido en muchos casos que esto haya pasado. Y bueno, pues por supuesto la ayuda que se necesita y el soporte, nada más romper esas relaciones, como una casa de acogida, todos los papeles, o sea, son muchas cosas las que hay que hacer y por eso nos encanta colaborar con Anabella y con su equipo, porque van a hacer una labor brutal.
Son 8 semanas, ¿no?
Hemos hecho 8 semanas, terminaremos las 8 semanas la primera semana de julio, pero yo creo que va a seguir potente porque, ya te digo...
Hombre, me parece poco, ahí, francamente, pero claro.
Es poco
más... Tiene que haber voluntad...
Bueno, hace falta dinero, como todo, desgraciadamente.
Voluntad y dinero, iba a decir, sí, lo has dicho tú antes que yo, pero vamos. Pero yo creo que merece la pena la causa, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Hay que ayudar a los que peor lo tienen, que bueno, que si no, no sé yo qué va a pasar.
Bueno, y esta misma circunstancia se puede dar en cualquier otro lugar del mundo, pero estamos aquí y con ellos estamos trabajando. ¿Y qué tipo de ayuda necesitáis? ¿Qué?
Pues, hombre, al final la ayuda tiene que ser monetaria, porque para, o sea, la fundación, como te comentaba, Daniel Nina Carazo, es la que está ahora mismo... En estas 8 semanas ha financiado las 170 cestas semanales. Uh-huh. Ahora habrá otras empresas que, como nos comentaba ayer Anabella, que ha conseguido que lo financien, pero obviamente necesitarán seguir ayuda. Al final, pues eso, ya te digo, el que puedan hacer una donación a través de nuestra web, unitedway.org.es, dona o directamente también a la Fundación Anabella y ahí pueden también ayudar.
Bueno, también quiero yo subrayar que son productos agroecológicos, ¿no?
Sí,
los que les estáis facilitando.
Exacto.
Que puede parecer anecdótico, pero no lo es. Es muy interesante,
no
y muy importante.
Claro. Primero, pues porque al final también queremos tener un impacto ecológico menor, obviamente. Y luego porque es comida, fruta y verdura súper fresca de agricultura de cercanía. Y bueno, también se apoya ese tipo de agricultura que creemos que es súper importante y eso también es una de las de, en el caso de la Fundación Daniel Nina Carazo, ese es uno de sus focos, ¿no? Que uh-huh. la alimentación sea sostenible.
Bueno, y también todo lo que vosotros estáis habituados a hacer como fundación, ¿no? Que estáis en ese momento en más de 40 países, creo. O sea,
sí,
que...
sí. Bueno, United Way, como sabes, tiene ya 133 años de historia. Estamos en 1.800 delegaciones en más de 40 países, efectivamente. Y nuestra misión es avanzar el bien común y siempre lo hacemos con alianzas.
Yeah.
Y ese es un ejemplo de una alianza donde una empresa y varias fundaciones se unen para ayudar a, ¿no? al más desfavorecido.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a intentar que bueno, nuestra ayuda desde aquí, desde la radio también, ¿no? Y el dar a conocer.
Esto ayuda muchísimo, mami. Ya sabes que sois los que más nos ayudáis, porque el poder darle eco es lo que
claro.
al final consigue que la gente nos apoye.
Pues esperemos que cada vez haya más gente que quiera ayudar. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Qué hay que entrar a la página web? ¿Llamaros por teléfono?
Web,
¿cómo?
Bueno, si quieren llamarnos por teléfono también se lo explicamos, o sea, eso no hay problema.
Sí.
Pero tienen en la página web tienen tanto nuestro número de contacto como una manera de donar de una manera muy fácil. Ajá. A través de internet.
Muy bien. Vale. Pues Marina Fuentes, CEO de United Way, un abrazo grande y gracias una vez más.
Abrazo para ti, gracias a vosotros.
Adiós.
El conflicto de Darfur es quizás poco conocido, se oye poco en los medios de comunicación, pero es la respuesta humanitaria más importante.
Es un país en conflicto, pero es un país lleno de gente optimista, de gente que quiere la paz.
Jorge Álvarez Sala y Mamen Rodríguez, cooperantes de Acción contra el Hambre en Darfur.
De gente solidaria y amable que te recibe.
Mundo Solidario, Radio Exterior de España.
De caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin despegar.
Se congelará. pararon los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, qué pronto veo ese final, si pienso en eso, te abrazar.
Canto a quien escucha, a quien cuida, de quien te cuida, a los que arriesgan, a los que luchan,
a quien aplaude, quien ayuda, en la distancia, en la cordura, de estar unidos en esta lucha.
Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía.
Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, qué pronto veo ese final, si pienso en eso, de abrazar.
Hay sangre en las manos de la esperanza que me arropa. Fuera el mundo se hace trizas mientras me sirvo otra copa.
Lágrimas ahogadas en miradas contra el suelo. La tristeza va ganando en este maldito duelo.
Pero las redes nos acercan, los amigos no nos dejan.
Que caigamos de rodillas tras una sonrisa muerta.
Se respetaron los sueños, ahora fluye la poesía. Volveremos a encontrarnos por Gran Vía.
Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, qué pronto veo este final, si pienso en eso, te abrazar. Vivimos siempre por detrás, a un paso de rectificar, y es el destino el que nos pone en el lugar. Qué cerca queda respirar, qué pronto veo este final, si pienso en eso, de
hablar ahora de una iniciativa muy interesante. A mí me ha llamado mucho la atención porque habla de matemáticas luchando contra el coronavirus. Vamos a hablar de la acción matemática contra el coronavirus. Les vamos a explicar cómo, esa misma pregunta que se hacen ustedes la tengo yo, ese interrogante lo tengo yo también, y nos va a ayudar a saber de qué se trata Agustí Amorós, director de Desarrollo de Negocio de ICE Group. Bienvenido, Agustí.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede luchar con las matemáticas contra el coronavirus?
Bueno, a ver, las matemáticas en este caso funcionan también a través de los datos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner a disposición de todas aquellas entidades que estaban haciendo trabajos que tenían que ver con tanto con la previsión de la expansión de la pandemia y su contención, como después también en su posterior desescalamiento. Y por tanto ahí nosotros tenemos una base de datos sociodemográfica con cerca de unos 2.000 indicadores y vimos que algunos de ellos podrían servir precisamente para esta utilidad. Y conjuntamente con otra empresa, ESRI, que es especialista en visualización de datos a nivel geográfico, pues se nos ocurrió hacer esta iniciativa para que todas aquellas entidades que estuvieran haciendo algún tipo de trabajo en el sentido de los que le comentaba, pues pudieran disponer de esta información. Y es así como la acción matemática contra el coronavirus del Comité Español de Matemáticas se puso en contacto con nosotros para solicitarnos esos datos.
Ya, o sea, se trata de tener unos indicadores, obtener con ustedes unos indicadores de los hogares que donde hay más habitantes, ¿no? Donde hay más población y en qué territorios sería, ¿no? Familias en riesgo de pobreza, un poco todos esos detalles pormenorizados como un estudio estadístico, por lo tanto la matemática, la estadística contribuye, ¿no? A la lucha contra el coronavirus, claro.
Efectivamente, si interaccionamos esos datos de la población española, ¿eh? Con todo este detalle, siempre entendiendo que son datos que respetan la ley de protección de datos. Si no hay datos referidos a ninguna persona ni ninguna dirección, nada, son datos estadísticos. Si hacemos que interactúen estos datos con los datos que se iban teniendo de expansión de la pandemia y sobre todo también del grado de afectación de esta en la población, pues podíamos los modelos podían estar viendo a qué tipo de población afectaba más. Es decir, aquí, claro, cuando estamos hablando no únicamente de temas de edades, ¿no? Porque hemos estado viendo estas semanas, meses para atrás, que la información de las edades sí que era importante, también del sexo, había informaciones estadísticas de sexo, tanto de sexo como de edades, pero claro, si incluimos información de número de miembros por hogar, de hogares formados únicamente por gente mayor de 65 años, tanto si viven solos como si viven acompañados de otra persona de 65, mayor de 65 años, superficie media de las viviendas y, por tanto, densidad de estas viviendas, tasa de pobreza y número de personas en riesgo de pobreza, tanto mayores como de otras edades, ¿no? E incluso gastos, ¿cuál es el volumen de gastos de las familias en productos de limpieza y mantenimiento, por ejemplo, en productos farmacéuticos o en servicio de análisis clínicos y pruebas de diagnóstico, también gastos en transporte público o gastos en aseo personal, servicios de cuidado y mantenimiento de personas dependientes también, ¿no? E incluso en gasto en seguros médicos y, por tanto, en clínicas privadas, ¿no? Claro, con toda esta información y alguna más, pues se pueden empezar a hacer bastantes modelos o algoritmos, ¿no?
Al final todos son números, estoy viendo, ¿eh?
Sí, estamos.
Están ustedes, nos tienen, están presentes en todos los las parcelas sociales, los matemáticos.
Sí, claro, nosotros empezamos a elaborar esta base de datos para otros usos, ¿no? Para fines de marketing, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer lanzamiento de productos, etcétera. Pero claro, cuando ya empezamos también a trabajar con los ayuntamientos poniendo a su disposición toda esta información. Ahora mismo estamos trabajando en una herramienta también para ver el grado de consecución de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, también con todos estos datos, ¿no? Y vimos, claro, cuando surgió esta pandemia, pues pensamos, ¿sabes qué podemos hacer nosotros, no? Para poner nuestro granito de arena.
Muy bien. Como tiene que ser, ¿eh? Así se tiene que mover una sociedad, yo creo que todo el mundo, ¿no? En algún momento nos hemos preguntado durante la pandemia, ¿y yo qué podría hacer yo, no?
Efectivamente, había gente que cosía mascarillas.
Eso es.
Había pues empresas que podían aportar dinero. Bueno, nosotros aportamos datos y conocimiento, ¿no? Lo mismo que también pues este Comité de la Acción Matemática contra el Coronavirus, que está todavía trabajando con esta información, pues ahora pensando ya también en el seguimiento de los brotes, en la desescalada y todos esos temas que ahora nos ocupan, ¿no?
Bueno, Ice Group se llama, ¿no?, el grupo con el que ustedes están trabajando. Y una cosa, con las matemáticas y con toda la estadística que ustedes están trabajando, ¿pueden llegar a hacer una prospección de si va a haber un rebrote por los datos que ustedes manejan? ¿Dónde lo va a haber? ¿Con qué intensidad? ¿La matemática puede también dar datos de esto? ¿Indicarnos?
Claro, los epidemiólogos, ¿no?, que son los que hacen la previsión de la evolución de la epidemia, los epidemiólogos trabajan con datos. Hemos visto durante todas estas semanas las discusiones respecto a la calidad de la información, ¿no? La calidad de la información es básica para poder hacer buenos modelos. Entonces, nosotros, esta información que facilitamos es muy útil también a la hora de prever dónde pueden mayoritariamente surgir algunos de estos brotes, ¿no? También con información de empresas, de volumen de empresas, de tipo de actividad empresarial. Cuanta más información, pues mejoran los modelos de previsión.
¿En este momento tienen algún indicador de dónde puede ser más intenso un rebrote o si podría haberlo incluso?
No es mi trabajo.
No están en ello ahora, claro. Están en otra cosa, pero se puede hacer, que es lo que yo quería saber. Claro, se puede trabajar con ello, ¿no? Se puede trabajar con las matemáticas también en ese sentido, en esa dirección.
Sobre todo, si utilizamos esta información estadística con información más de campo, ¿no? Con información ya información de hospitalaria, de enfermos, que claro, ahí no tenemos acceso a esta información, pero los epidemiólogos sí que tienen acceso debido a la información que le pasan los propios hospitales, ¿no? Entonces, claro, con toda esta información se pueden hacer todavía mejores modelos.
Claro, se cruzan datos, entiendo, ¿no? Y entonces pueden ustedes avanzar más. En cualquier caso, ha sido terrible esta pandemia. Vamos a ver cómo salimos de esta, Agustí. Yo soy optimista y creo que ustedes también lo son, y al final, pues bueno, aunque en el camino hemos tenido muchísimas pérdidas, y desde aquí siempre queremos acordarnos, ¿no?, de todas esas familias que han perdido tanta gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que debemos ser optimistas, ¿no?
Debemos hacer todo lo posible para que no se pierdan más o se pierdan las mínimas posibles.
Y que bueno, que si nos cuidamos nosotros, tampoco van a estar poniéndonos detrás a nadie que nos vigile, y todo el tiempo encerrado en casa no vamos a estar años. Yo creo que es también un sentido de la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, eso es lo más importante, saber cada uno de nosotros cuál es nuestra responsabilidad, y nuestra aportación es determinante, es mucho mejor que cualquier modelo, mucho mejor que todo. Ser responsables y no ayudar a que esto se propague, sino ayudar a que desaparezca.
De los datos que ustedes han manejado, datos matemáticos en este tiempo de la lucha contra el virus, contra el coronavirus, ¿cuál es el más llamativo que han obtenido o los más llamativos, Agustí?
Bueno, hemos visto, no es una información que la hayamos obtenido nosotros, ¿no?, sino que, bueno, hemos tenido todos información muy puntual a través del doctor Fernando Simón de cómo iba evolucionando todo esto, y el Ministerio de Sanidad iba facilitando información de cuáles eran los rangos de edad más afectados.
Sí.
¿Eh? Y Claro, entonces el tema de la edad ha sido determinante, ¿no? Claro, conocer dónde estaban las residencias, que era en los sitios donde mayor congregación de gente mayor había, lógicamente. No hace falta ser muy matemático para saber esto, ¿no? Pero luego sí que poder conocer también esta información que nosotros aportamos, la aportamos no a nivel de municipio, que esta es una información que se conoce perfectamente a través del padrón, sino que somos lo que nosotros aportamos es en cada una de las secciones censales, que son unidades pequeñas de territorio, equivalente a un colegio electoral, ¿no? De 500 a 200 hogares en función del tamaño del municipio, ¿no? O del área. Claro, poder determinar cómo se distribuía la población en estas pequeñas unidades territoriales, pues es importante, es importante. Y también, pues bueno, poder llegar a conclusiones como, lógicamente, a mayor densidad de población, ¿no? A mayor congregación de personas en espacios más pequeños, pues también existe una mayor probabilidad de que el virus se propague, ¿no? Bueno, son temas bastante bastante evidentes, pero que hay que saber localizar a través de la información, ¿no? A través de datos.
Los datos y los números, ¿no? Los números no pueden faltar tampoco. Bueno, acción matemática contra el coronavirus con esta empresa, este grupo, Ice Group. Hemos hablado con Agustí Amorós, el director de desarrollo de negocio del grupo Ice. Gracias, Agustí, por haber estado hoy aquí con nosotros, por su solidaridad también ante la pandemia.
Bien, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos.
Un abrazo.
Otro, gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y terminamos por hoy Mundo Solidario, este primer Mundo Solidario veraniego. Gracias por seguirnos. Tengan una semana estupenda y hasta la semana próxima.
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie, otro caminando. Que si me paro, el muermo me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento. Antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas. O córtame el pelo, o vamos a robar naranja. En cuanto amanezca, nos subimos a la parra. Hacer el amor sobre el lucero del alba. oh bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo tú sabes. Enséñame las fotos que tienes en tu caja de galletas. Enséñame, enséñame, enséñame las fotos de tu caja de galletas. Enséñame a hacer como tú haces. Muchas gracias.